Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy estamos hasta las 8 y cuarto, tenemos linterna de bolsillo en este viernes 13 de noviembre. A esa hora llegan los compañeros del tiempo de juego y se apaga la linterna. España juega contra Inglaterra, un partido de fútbol amistoso de preparación para la Eurocopa del próximo verano. Hasta ese momento, como siempre, contamos en la linterna lo esencial de la crónica general de la actualidad. Antesala de un fin de semana de primavera-verano, atípico en cuanto a lo meteorológico, como lo está siendo estos días, y así va a ser hasta al menos el viernes que viene, con temperaturas propias de la primavera, como ya anunciaba hace 7 días en este programa el catedrático del tiempo del CINA, que luego tiene cita con todos ustedes a partir de las 7:30, para anunciarles que el anticiclón va a estar hasta por lo menos el fin de semana siguiente. Donde siguen los nubarrones y otro tipo de boinas es en el ámbito político, a cuenta del desafío catalán. Hoy los independentistas sacan pecho a raíz del último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán. Hay casi un empate técnico entre los partidarios del sí y el no a la independencia, aunque gana por un punto el no. Sin embargo, la distancia entre ambas posiciones era de 7 en el sondeo anterior, el realizado en junio, 3 meses antes de las elecciones catalanas. Hay un dato relevante y curioso en esta encuesta, es que a pesar de que crecen los que dicen sentirse independentistas, la mayoría de ellos reconoce que no acudió a las urnas el pasado 27 de septiembre, planteándose las elecciones como un plebiscito, que era lo que quería Artur Mas. Votaron pensando en la economía y en las políticas sociales. Eso dice el 35% frente a un 21% que sí votó pensando en la independencia. Pero quien ha salido ganando, según esta encuesta, es en el río revuelto por los de la extrema izquierda de la CUP. Los batasunos de la CUP lograrían entre 4 y 6 diputados más de los conseguidos en las elecciones del 27 de septiembre. La estrategia ha funcionado. Han puesto a sus pies a Artur Mas, a Convergencia y a todo el independentismo, y eso les ha dado más votos entre el electorado más extremista. Y sobre todo ha sido un día atípico para los miles de conductores que a diario cogen el coche en la ciudad de Madrid. Como nos decía anoche la directora general de movilidad del ayuntamiento, 1 millón de coches se mueven por la ciudad de Madrid cada día. Por primera vez se ha prohibido aparcar en el centro de la ciudad, lo que llaman la almendra de la ciudad, dentro de la M30, como consecuencia de la contaminación de la boina. Sigue activado en la capital el Estadio 2 del protocolo, al menos hasta las 9 de la noche, que impide ese aparcamiento en la parte central de la ciudad. Última hora, COPE en Madrid, Álvaro Cotelén.
Pues que Madrid continúa en alerta por alta contaminación. Se mantiene el escenario 2 del protocolo, limitada a la 70 la velocidad máxima en la M30 y prohibición de aparcar en zona de estacionamiento regulado a los no residentes. Prohibición que acabará en menos de 2 horas, a las 9 de la noche. El ayuntamiento, con los datos de hoy en la mano, decidirá esta noche si mantiene estas medidas mañana sábado. En caso de seguir en el escenario 2, no se podrá aparcar en zona regulada solo hasta las 3 de la tarde, por ser sábado. El Consistorio de la capital sí descarta por el momento medidas más drásticas, como restringir la entrada del tráfico al centro de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena ha pedido paciencia a los conductores y asegura que será flexible con las multas impuestas hoy, que dice se revisarán caso a caso.
Que tranquilos, que se analizará cada caso y sabremos que estamos en una situación excepcional y de emergencia que no está prevista en la ordenanza. No hay por qué estar preocupados.
También ha restado importancia a las acusaciones de falta de coordinación de previsión que han realizado tanto el gobierno central como el gobierno regional, y ha pedido a todos colaboración.
El resultado de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, las del pasado 27 de septiembre, han dado más alas al electorado independentista más radical, según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el llamado CIS catalán. Antes del verano, los partidarios de la independencia se situaban 7 puntos por debajo de los que defendían la unidad. Ahora la diferencia es de apenas un punto, como nos resume desde COPE en Barcelona Ángela Sánchez.
Todas las formaciones se mantendrían en un resultado similar al que obtuvieron el pasado 27 de septiembre si hoy se celebraran elecciones en Cataluña, según el barómetro del CEO. Solo hay una excepción, que es la CUP, que pasaría de sus 10 diputados actuales a los 14 o 16. El director del CEO, Jordi Argelaguet, cree que es una formación que está de moda.
En estos momentos, en la encuesta postelectoral, la CUP, que está recogiendo más simpatía, más intención de voto, todo ello nos hace pensar que es un partido que está en estos momentos de moda, o al menos lo estaba en el mes de octubre.
El CEO pone también sobre la mesa que un 47,8% de los catalanes rechazan la independencia, mientras que el 46,7% están a favor de un Estado propio.
El gobierno dice que la encuesta real es la de las pasadas elecciones autonómicas del 27 de septiembre. La vicepresidenta del gobierno se queda con el descenso de los de Juntos por el Sí, Convergencia y Esquerra, lo que demuestra, según SAE de Santa María, el fracaso de Artur Mas, Alberto Escalante.
Podrán hacer todas las encuestas que quieran, ha dicho la vicepresidenta, pero los independentistas no tienen el apoyo de más del 47% de los catalanes. El porcentaje de ciudadanos que votó Junts pel Sí en las recientes elecciones, que según SAE de Santa María, es cada vez menor.
Porque yo estoy convencida que muchos votantes de esa candidatura en Cataluña ya no secundan las derivas radicales y antisistemas por las que se está conduciendo quien quiere ser investido presidente de la Generalitat.
El gobierno tiene cada vez más claro que la declaración independentista suspendida por el Constitucional es una concesión de más a la CUP para lograr la investidura, pero le advierte al presidente en funciones que se está dejando demasiados pelos en la gatera.
Por un cargo no merece vender una comunidad autónoma.
La vicepresidenta pide una reflexión a los que están colocando a Cataluña en una situación complicadísima desde el punto de vista político, económico y social.
El gobierno reitera además que aplicará la ley en todos sus términos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha estado con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Ha asegurado que si hay desacato a la orden del Constitucional, se actuará.
Vamos a esperar a ver. El presidente del gobierno ha dicho claramente que no va a mirar para otro lado y que si se comete algún desacato de esa decisión del Tribunal Constitucional, por más que lo hayan dicho, una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Si lo hacen, evidentemente, pues se actuará en consecuencia. Que nadie lo dude, estemos o no estemos en campaña electoral.
Mientras tanto, la Generalitat de Cataluña sigue en funciones, sin presidente, sin gobierno. Ya constituido después de las elecciones, Juntos por el Sí, Convergencia y Esquerra han decidido, tras una reunión de 4 horas, se han pasado 4 horas decidiéndolo, mantener a Artur Mas como su candidato a pesar del segundo rechazo de los batasunos de la CUP. El presidente en funciones de la Generalitat cree que ya ha ofrecido todo lo que podía a este partido de extrema izquierda anticapitalista y antitodo y deja la pelota en su tejado.
Nosaltres el moviment que havíem de fer per arribar a un acord ja l'hem fet, és públic, és conegut, per tant a partir d'ara doncs veurem què diuen els altres, eh?
A partir de ahora tienen que decir estos señores, los de la CUP. Lo que no se detiene es la acción de la justicia, que sigue investigando las cuentas de Andorra que posee la familia Puyol y todo el escándalo, la ciénaga que rodea a Convergencia. Hoy han declarado ante el juez imputados por el blanqueo de dinero 2 de los hijos del expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Libres y sin medidas cautelares no se pidieron. Josep y Pere Puyol respondieron a todas las preguntas del juez de la Mata y de la fiscal anticorrupción Belén Suárez, sin restricciones y en castellano, según fuentes jurídicas. Josep durante 4 horas y media y Pere durante 1 hora y media. A la salida solo dijo que la declaración fue magnífica. Los dos han declarado como imputados por un delito de blanqueo de capitales en una pieza secreta de la causa que investiga la fortuna de su hermano mayor, Jordi Puyol Ferrusola. Al finalizar el interrogatorio, Josep se fue solo, pero la policía de la audiencia le acompañó a coger un taxi. Lo pidió él y Pere se fue en taxi con Cristóbal Martel, el abogado de la familia.
El Partido Socialista celebra este fin de semana la conferencia política en la que se aprobará el programa electoral y en la que se quiere trasladar un mensaje de unidad a Pedro Sánchez. Ocurrirá este fin de semana, lo contaremos en los informativos de la COPE. Avanza Susana Moneo.
El secretario general va a acaparar todo el protagonismo. Los varones socialistas estarán, pero sin ninguna intervención. Tampoco la de Susana Díaz. En el programa no figuran ni Rubalcaba ni Zapatero, aunque sí han confirmado que estarán. Al expresidente le pidieron su asistencia a última hora. El único que va a tener palabra es Felipe González, que ya está confirmado además que participará en la campaña electoral. El cambio que une es el eslogan. Quieren plasmar la imagen de unidad en torno a Sánchez, lo decía César Luena.
Que es una conferencia de utilidad, de apertura y de unidad. Todo el Partido Socialista junto, unido, movilizado para ganar.
Los socialistas, pues, aprueban su programa y en él la derogación de la reforma laboral, un extremo que fue forzado por los varones. Se habían presentado más de 500 enmiendas al texto inicial en el que no se contemplaba esa derogación.
Un apunte de la crónica económica, el Tribunal Constitucional anula el decreto que graba los depósitos bancarios. Cristina Sáez.
Ha estimado el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana y ha anulado el Real Decreto por el que se gravaban los depósitos al 0,03%, un tipo inferior al fijado por esta y por otras comunidades como Cataluña o Asturias, es decir, que no tendrá efectos prácticos. El IPC ha moderado su caída en octubre, sumando 3 meses consecutivos en negativo. Los precios han subido un 0,7%, 2 décimas menos que en el mes anterior, y ha sido debido a que los carburantes han bajado, pero menos, al igual que los precios de la telefonía móvil. móvil. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, lo valoraba como positivo y auguraba un buen fin de año.
A finales de año, posiblemente el IPC acabe ligeramente positivo, es decir, cero ligeramente positivo.
Se moderan los precios, el gobierno mantiene su previsión de crecimiento del 3,3% para este año y con la mejora de la economía ha aumentado el absentismo laboral. Lo ha hecho 4 veces más que la afiliación y los empresarios proponen para evitarlo sanciones equiparables a las del fraude a la seguridad social.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El gobierno ha autorizado la extinción definitiva de Rumasa, empresa propiedad del Estado desde 1983, cuando fue expropiada a la familia Ruiz Mateos. Sus activos, unos 160 millones de euros, se van a ingresar en el Tesoro. Además, Ciudadanos ha expulsado al número uno de Albacete por mentir en su currículum. El candidato no ha podido demostrar los títulos que decía tener. Ocupará su lugar el número dos de la lista. Sepan también que el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el SEPLA, ha denunciado que la empresa adjudicataria del servicio de helicópteros de rescate en Canarias no está prestando su servicio porque no se ha presentado en 4 de las 5 bases que hay en las islas. El gobierno canario lo niega y hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, una enfermedad que padecen unos 6.500 españoles al año. Dicen los expertos que la supervivencia es mayor con seguimientos médicos anuales.
Contamos también la última hora en la crónica internacional con Alicia García.
Estados Unidos tiene certezas razonables de la muerte del terrorista del Daesh, John el Yihadista, en un ataque aéreo estadounidense en Siria. Británico de nacimiento, se convirtió en un símbolo de la brutalidad terrorista. El primer ministro británico Cameron agradecía la colaboración de Estados Unidos.
Ha sido un acto en legítima defensa y hemos hecho lo correcto. Quiero dar las gracias a los Estados Unidos. No hay mejor aliado para el Reino Unido.
En Alemania, la policía ha hallado en una vivienda los cadáveres de al menos 8 bebés envueltos en toallas y bolsas de plástico. Se busca una mujer de 45 años que vivió en esa casa y que podría ser la madre. Austria ha detallado que construirá una valla de casi 4 kilómetros en la frontera con Eslovenia. Dice su gobierno que el objetivo es asegurar la entrada ordenada de los refugiados que utilizan la llamada ruta de los Balcanes. Y las cartas y los dibujos que niños de todo el mundo han enviado en alguna ocasión al Papa se van a publicar en un libro que próximamente va a salir a la venta.
Acabamos de encender la linterna, son las 7 y 12 minutos. En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez informando de la circulación por las carreteras a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en Barcelona. Se van a encontrar con retenciones importantes en las rondas, en la B10 y la B20 en la ciudad condal, en la C31 en Badalona, en la C58 en Ripollet y en Tarrasa y en la B30 en Sardañola del Vallès. En la Comunidad de Madrid, tráfico lento en la M40 en el este de la Peineta hacia la A3 y en sentido salida retenciones en la de Burgos, en Alcobendas, en la de Toledo en Getafe o en la A3, en la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid. En Valencia hay tráfico lento en la V30 en Chirivella y en Quart de Poblet, unos 3 kilómetros en ambos sentidos, en la CV30 en Paterna y en la V31 hay 3 kilómetros en Valencia capital. En Cantabria, retenciones en la 8 en Bárcena de Cícero como consecuencia de un accidente. Mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estos puntos. Y en Sevilla, en la S30, dificultades en el enlace a Gota de Leche, en el puente del Centenario y en la conexión con la travesía de Bellavista.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La mitad norte del país esta noche se cubrirá de nubes que serán más espesas en el País Vasco y Navarra y donde no se descarta que caiga algún chubasco ocasional. En el resto de la península no habrá apenas nubes y las temperaturas suben ligeramente en el sur y también en el norte, donde las máximas alcanzarán los 12 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 15 grados y el cielo despejado en Madrid. Cara al fin de semana, el sol será protagonista tanto sábado como domingo, con una ligera caída de las temperaturas que marcarán 19 de máxima y 5 de mínima. Sepan también que sigue activada en Madrid la alerta por alta contaminación. Estamos en el escenario 2, no se puede circular por la M30 por encima de 70 km hora y hasta las 9 de la noche está prohibido aparcar en zona de estacionamiento regulado. Esta noche el ayuntamiento decidirá si mantiene estas medidas. Mañana sábado, de ser así, no se podrá aparcar en zona SER hasta las 3 de la tarde. Además, los precios bajaron en Madrid durante octubre un 0,5% respecto a septiembre y un 0,8% respecto a hace un año. Las mayores subidas se produjeron en alimentación y textil. Por contra, bajaron los transportes, la enseñanza y el ocio. Y la Policía Municipal ha intervenido esta tarde 14.190 artículos sin etiquetado en español que estaban expuestos al público en una tienda situada en el número 270 de la calle Bravo Murillo. Eran de origen asiático y árabe. Es todo, sigue la información en La Linterna con Colmenarejo.
Dentro de una hora apagamos esta linterna de hoy y comenzará el tiempo de juego. España-Inglaterra, amistoso preparatorio de la Eurocopa del próximo verano. Esto es un avance. Avanza Germán Mansilla.
Hola Juan Pablo, pues tenemos novedades en el caso Benzema-Valbuena, porque ha desvelado la agencia francesa de noticias AFP que Benzema reconoció ante la policía que fue mediador. Tuve una conversación con Zenati sobre cómo enfocar el asunto con Valbuena, ha dicho. También ha dicho que está sorprendido de lo tonto que fue en la declaración. Esta tarde la Liga de Fútbol Profesional ha hecho pública una nota para la comercialización de los derechos audiovisuales de las tres próximas temporadas. Se cambia el horario de los sábados a las 10 de la noche por el de la 1 de la tarde. Será utilizado de manera ocasional. El encuentro en abierto será los viernes a las 8:30, pero ese partido no podrá ser ni de Madrid, ni de Barça, ni de ningún equipo que juegue competiciones europeas. La selección española juega, como has dicho, a las 9:45, un amistoso ante Inglaterra, y en el Rico Pérez ya está Miguel Ángel Díaz. ¿Cuál es la última hora de la selección, Miguelito?
El equipo ya se está trasladando desde el hotel de concentración al estadio, está a punto de llegar, todavía no hay confirmación de la alineación, pero en principio habrá en el 11 5 futbolistas del Barça y ninguno del Real Madrid, salvo sorpresa. Este es el equipo: Casillas en la portería, Mario, Piqué, Bartra y Jordi Alba en defensa, Busquets, Fábregas y Thiago en el centro del campo, Alcácer, Iniesta y Diego Costa en la delantera. Será el décimo partido para el hispano-brasileño, que de momento solo ha hecho un gol. Enfrente a una selección inglesa en la que va a ser suplente Wayne Rooney, va a haber lleno en el Rico Pérez de Alicante, con presencia de 3.000 aficionados ingleses. Han viajado otros 1.000 sin entrada.
Recordamos que el comité ético de la FIFA cierra el expediente a Villar con una sanción, pero no con la suspensión para el máximo dirigente del fútbol español. Tendrá que pagar 23.000 euros por utilizar una expresión inadecuada en su declaración y por presentar fuera de plazo una solicitud procesal. Ha dicho que esta decisión limpia su nombre. Además, te recuerdo que los entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil han estado dominados por los Mercedes. Alonso ha vuelto a romper el motor y Sainz ha marcado el 15 mejor puesto. Y nada, que desde las 8:15 España-Inglaterra en tiempo de juego.
Será el momento en el que se apague la linterna.
Hace 4 años que no jugamos con ellos. Nos encontraremos en la Eurocopa de Francia. Pero antes...
¡Esta es la nueva España!
Este viernes nos vemos las caras.
¡El que perdona en el fútbol acaba muriendo!
Desde las 8:15 vive con nosotros el España-Inglaterra.
¡Uy, uy!
Paco
uy,
González, uy, uy, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Esta temporada, Tiempo de Juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Puede encontrar oportunidades o puede dejar que las oportunidades le encuentren. Descubra tendencias y opere con señales y alertas, tecnología de reconocimiento de patrones y gráficos avanzados. Experimente la diferencia con IGE. Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito inicial. Les recordamos que tienen que hacer un seguimiento constante de la inversión. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
Como tenemos el tiempo de juego con el partido amistoso España-Inglaterra a partir de las 8:15 en la cadena COPE, partido en Alicante, que cuentan los compañeros de Deportes COPE, avanzamos ahora mismo las noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Política cultural. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se compromete a rebajar el IVA de los espectáculos culturales del 21% actual al 10% en un primer momento y al 4% a medio plazo. Todo ello si las elecciones del 20 de diciembre sitúan al líder socialista en la Moncloa, Ramón García Pellegrín.
Alfombra roja al líder de la oposición. La gente del cine ha recibido en la academia y despedido a Sánchez con muchos aplausos. Más de una hora ha estado reunido el líder socialista con productores, directores y académicos. Sánchez quiere bajar la temperatura del llamado IVA cultural para ponerlo al mismo nivel de los países de nuestro entorno.
Aprobar un estatuto para los creadores y rebajar el IVA cultural. Ahí sabéis que, bueno, pues hay dos opciones, si el 4 o el 10. Nosotros no renunciamos en el medio plazo a ir al 4%. Inicialmente en el programa electoral lo que hemos planteado es que sea el 10%.
Sánchez luchará, dice, contra la piratería digital, pero sin detallar cómo. Y por la ley de mecenazgo, naufragada en esta legislatura en aguas de Hacienda. Otro compromiso del líder socialista, que Cultura vuelva a tener un ministerio con entidad propia, incluso con ironía dedicada al todopoderoso Montoro.
Recuperar el Ministerio de Cultura, creo que es fundamental. Que tenemos también que aprobar de una vez por todas la ley de mecenazgo, y ese es uno de los compromisos que yo sé que os han mareado mucho durante esta última legislatura entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda. Bueno, ya sabéis que aquí el señor Montoro es el que manda. Bueno, probablemente lo que tengamos que hacer, Antonio, entonces será fusionar Hacienda con Cultura.
Y suprimir Defensa, que fue la primera idea que tuvo Pedro Sánchez, y ahora quiere fusionar Hacienda con Cultura. Interesante. La Comunidad de Madrid se suma a la celebración del Día de las Librerías.
Una iniciativa de la Confederación Española del Gremio de Libreros. El 17% de las librerías de toda España se encuentran en Madrid, razón por lo que la comunidad se une a este evento. Isco Jiménez.
El horario de apertura se amplía hasta las 10 de la noche y habrá un descuento del 5%. Anunciada Fernández es la directora de la Oficina de Cultura.
Si hay algo que marca la cultura de un pueblo, es el libro.
Lecturas públicas, firmas de autores, sesiones de narración. Los libreros no han querido faltar a esta cita a través de múltiples actividades.
Como decía Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.
Los que tampoco han querido perderse este día son los escritores perseguidos. El próximo domingo se celebra el Día Mundial del Escritor Perseguido, como Salman Rushdie, que después de 11 años puede descansar tranquilo aquí, en declaraciones para COPE.
I write my books, I do my work.
Escribo mis libros, hago mi trabajo, veo a mis amigos, tengo a mi familia, eso es todo. Esto es un ejemplo de mi vida felizmente aburrida.
Según el forense, su sangre contenía tres partes de alcohol.
¿Se ahogó accidentalmente?
Accidente, suicidio, ¿qué más da? El libro lo mató.
Habrá acciones por todo el territorio para que la libertad de expresión pueda ser real en todo el mundo.
Toledo será ciudad Dalí el próximo año 16.
La capital castellano-manchega contará con un nuevo museo dedicado al pintor catalán, con una exposición permanente con 500 obras procedentes de la cesión de un coleccionista particular. Será el segundo museo Dalí más importante de España, solo por detrás del Teatro Museo Dalí de Figueras. La apertura está prevista para el primer semestre de 2016. El edificio de la Cámara de Comercio de Toledo acogerá este museo Dalí. María Ángeles Martínez, presidenta de la Cámara de Comercio, y Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo.
Es una obra privada del mayor coleccionista que hay privado ahora mismo en España de Dalí.
Esto no es una negociación de un día, pero las negociaciones no son de un mes, son negociaciones de meses.
El Museo del Prado ha colgado ya de sus paredes la gran odalisca de Ingres, uno de los desnudos más importantes de la historia del arte.
Por segunda vez en 200 años, la gran odalisca ha salido del Museo del Louvre en París para formar parte de esta antológica. Será la gran estrella de la primera monográfica en España dedicada a Ingres, que abrirá al público el martes 24 y que podrá verse hasta el 27 de marzo con más de 60 pinturas de este artista francés de Ingres procedentes de todo el mundo. González Navarro, comisario de la muestra.
Para la historia del arte, esta pintura ha sido muy reconocida y muy valorada precisamente porque en ella se unen magistralmente el deseo de la representación ideal, de la representación platónica del desnudo, con una imagen carnal de la mujer.
Nos vamos al teatro. El Mercader de Venecia de Shakespeare aterriza en las naves del Español, como adelantaba aquí su director esta semana en el Club de los Miércoles de la Linterna, bajo la dirección de Eduardo Vasco.
Arturo Querejeta compone magistralmente el papel del judío Shylock, todo un clásico con una temática muy actual. Sefi García.
El montaje se centra en el aspecto comedia romántica en vez de dar prioridad al papel del judío Shylock, como es costumbre, nos ha dicho su director. El estilo de la compañía busca el directo más puro, dando prioridad al actor y la palabra. Arturo Querejeta es Shylock. Su personaje le sirve, nos cuenta, para reflexionar sobre los límites entre lo legal y lo que es justo.
No pide ni más ni menos que lo que le ampara la ley. Y ese es el punto fundamental. Estamos viendo que se ejercita una venganza terrible, pero a base de cumplir la ley. Y eso es lo que creo que fundamentalmente nos debe hacer reflexionar.
El montaje tiene otro objetivo, pretende hacernos pensar además sobre el miedo al que es diferente, al que viene de fuera.
Madrid en Danza alza el telón hoy con la nueva dirección de Aída Gómez.
Y lo hace con el nuevo espectáculo de la compañía de la coreógrafa y ex bailarina Teresa Nieto, basada en las cuatro estaciones de Vivaldi.
Para mí es una metáfora de la lucha constante, del volver a empezar y del eterno retorno, y de alguna manera estar siempre en el mismo sitio sin parar de estar inmersos en esta huida hacia adelante.
¿Qué le pasa a la muchachada de One Direction?
Pues que estamos ante un fin de semana muy especial para los miles de fans de este grupo. One Direction se ha asociado con Twitter en una competición mundial para encontrar a los 10 países con el mayor número de seguidores de esta banda británico-irlandesa.
A ver, noticia de festivales este verano.
El Low Festival ha comunicado los primeros artistas que se subirán al escenario en julio en Benidorm. Entre los grupos que han confirmado están los madrileños Love of Lesbian, que también actuarán en otro festival emblemático, el 4.8 de Murcia.
A esta hora en la linterna un mensaje de Securitas.
Quiero informaros de la revolución en el mundo de la seguridad que ha logrado Securitas Direct, líder de alarmas en Europa. Ha desarrollado una tecnología de transmisión de seguridad que te protege en caso de robo con inhibidores de frecuencia y cortes de línea. Es decir, aunque se utilice un inhibidor de frecuencia y corte en la línea telefónica, la alarma de Securitas Direct es la única en el mundo capaz de transmitir su señal para garantizar el aviso a policía. Así que si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura. Securitas Direct, llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.